Cuando llegamos a las 12 del mediodía, 11:59, casi 12 en punto. En el día de hoy cuento, siempre lo he dicho, todo un amigo, Luis del Pozo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, David?
Aquí estamos, un día más en la oficina, la vuelta al cole con SOS Fuerteventura. Te hemos invitado porque hay muchos temas que tratar. Y sobre todo, empezando, si te parece, Luis, por el tema del agua. Terminábamos la legislatura por el sur de la isla de Fuerteventura con esos problemas graves que tenemos en el sur. Se están solventando, pero es que ahora la capital de la isla pues está con problemas graves de agua, ¿no?
Seguimos con problemas de agua importantes, además. Bueno, parece que sí es verdad que ni en el norte, ni en el sur, ni en Gran Tarajal están habiendo problemas importantes de falta de suministro de agua, pero en la capital seguimos teniendo pues lo que ha sido todo el verano. Como tú recordarás, una de las peores olas de calor de toda la serie histórica, y encima sin agua. Y seguimos sin agua en la capital. O sea, a ver si por fin resuelven el problema. Es verdad que el nuevo gobierno insular, en una de las primeras medidas que tomó, fue el habilitar 18 millones de euros para intentar resolver la situación. En ello están. Vamos a darles un margen de confianza durante un tiempo, a ver si son capaces realmente de resolver la situación. Y bueno, pues claro que nos preocupa y que nos afecta el tema del agua. Y pues en la capital, que es el sitio donde más asegurado debería estar el suministro, por supuesto, donde mayor nivel de concentración de seres humanos hay en toda la isla.
Ha habido también una polémica en las redes, sobre todo, porque Jessica de León, ahora consejera de Turismo y de Empleo, se han perretado o ha dicho el tema del Oliva Beach, ¿no? Y desde SOS Fuerteventura han cargado las tintas contra esa defensa a ultranza que se realiza de ese complejo, ¿no?
Correcto. O sea, el tema del Oliva Beach y del Hotel Tres Islas, que están en la zona de dominio público, no lo olvidemos. El dominio público es dominio del Estado español y pertenece a todos los españoles. Están a través de una concesión administrativa que les permite el estar allí. Y para obtener esa concesión administrativa tienen que cumplir una serie de requisitos. Requisitos que el Ministerio de Transición Ecológica, a través de la demarcación de Costas de Canarias, ha acreditado que no se han cumplido. Con lo cual procede el inicio de un procedimiento de revisión de esa concesión. Incluso, en este caso, a propuesta del propio director general de Costa, la resolución de la concesión, o sea, quitarles la concesión, para que nos entendamos. Lo que no se entiende es que haya partidos que estén cambiando el discurso constantemente. Vamos a ver, las transferencias de costas fueron pactadas entre el Partido Socialista a nivel nacional y el Partido Socialista regional cuando estaban gobernando en Canarias. Sabían perfectamente los dirigentes canarios qué es lo que se iba a transferir y qué es lo que no se transfería. Nosotros desde el primer momento que leímos el decreto de transferencia de costas, nos dimos cuenta de que se transferían una serie de cuestiones de cara a la operatividad, o sea, cuestiones de menor cuantía o de menor importancia, y los temas importantes, como eran las concesiones administrativas de los hoteles en concreto, seguían estando bajo la tutela del Estado. Ahora parece que el discurso ya empieza a adaptarse a la realidad, porque en un principio, David, recuerda que el Estado insistía, el gobierno de Canarias insistía en que las transferencias de costas eran absolutas y totales, cuando sabían de antemano y habían negociado ellos que no serían totales ni absolutas, porque eso fue la condición que le puso el gobierno de España. Ahora ya, después de visto lo que ha pasado, ya reconocen que realmente la transferencia de costas no es total sino parcial, y que el gobierno de Canarias no tiene ninguna competencia en la gestión de esas dos concesiones administrativas. El PP siempre se ha mantenido, digamos, defensor a ultranza. Yo es que no sé si es que el PP es la Río, o la Río es el PP, o los dos son lo mismo, o los dos forman parte del mismo emporio económico, porque la defensa de los intereses de la Río en Fuerteventura y esos dos hoteles en concreto, cuando es indefendible, puesto que se acredita y perfectamente que ha habido vulneración de las condiciones de la concesión administrativa, o sea, las fotos y los vídeos que hemos visto en las redes vertiendo aguas fecales en la zona de la Ribera del Mar, en el Parque Natural de las Dunas de Corralejo, no se las ha inventado nadie, y sin embargo, parece que todavía no he escuchado ningún dirigente insular ni regional del Partido Popular hablar sobre ese tipo de cuestiones, y son delitos muy graves contra el medio ambiente. O sea, lo único que les interesa es mantener la concesión a ultranza, utilizando el argumento, que ya no se sostiene tampoco, de mantener unos puestos de trabajo. ¿Cuántos hoteles han cerrado en Fuerteventura, David, con la crisis del COVID? Aquí en Morrojable tenemos un par de ellos, por lo menos. Está el Golf Handía, ¿no? Después tenemos también en Costa Calma otro hotel, creo que era el Barlovento, que también está cerrado. Y yo no he escuchado a ningún dirigente regional ni a ningún dirigente insular del Partido Popular ni de ningún otro partido realmente hablar sobre estas cuestiones. O sea, La cadena Riu tiene muchos hoteles en Canarias y en Fuerteventura también tiene un par de ellos más. El que haga una reubicación, el que se empiece a hablar de una puñetera vez por todas ya de prejubilaciones, de indemnizaciones y de reubicaciones o planes de empleo, sería conveniente si realmente lo que les interesa a toda esta gente son salvar esos puestos de trabajo, que yo creo que es la única cuestión importante a tener en cuenta y que es de lo que se tiene que estar hablando, no de mantener unas concesiones que han sido vulneradas por la propia empresa a la que se le ha concedido la concesión, que ahora quiere mantener a ultranza unas cuestiones que no puede mantener porque ellos mismos han incumplido. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias les acaba de tumbar la reforma que autorizó el gobierno de Canarias. Sabíamos de sobra que le van a tumbar, puesto que no tiene competencia el gobierno de Canarias. Ahora lo reconoce, no lo reconocían antes. Ahora que el TCJ se ha pronunciado, sí lo reconocen. También saltó ayer la noticia de que un tribunal o un tribunal en Madrid, el número 60 y pico o 90 y pico, Dios sabe cuál, que acaba de admitir a trámite una querella criminal de la cadena Riu contra los directores generales de Costa y el cuerpo técnico superior del Ministerio de Transición Ecológica. También no tiene ningún recorrido. O sea, admitir a trámite una querella, en principio, es empezar a estudiarla. En cuanto se vea que esta gente, estos funcionarios y estas autoridades han actuado al amparo de sus competencias y que hay causa para iniciar procedimientos de resolución de la concesión administrativa, no hay ningún tipo de prevaricación. O sea, estamos todo el día intentando crear una noticia con una cuestión que no es noticia para nada. O sea, la cadena Riu incumplió las concesiones administrativas para poder tener la autorización para estar donde está. El gobierno ha iniciado, y gracias a Dios que ha sido el gobierno lo suficientemente valiente como para iniciar ese procedimiento, ha iniciado un procedimiento que es simplemente cumplimiento de la ley y que ninguna administración se puede saltar, ni el gobierno de Canarias, ni el ayuntamiento de la Oliva, ni el cabildo insular, ni nadie se lo puede saltar. Y están hablando con la boca chica, diciendo tonterías, porque saben que no son las administraciones que están con responsabilidad en la resolución del procedimiento, porque a mí me gustaría ver a esa consejera de turismo y empleo del gobierno de Canarias que tenga bajo su responsabilidad la resolución de la actual situación de los hoteles Riu, que si se atreviera a caducarla o a cancelar el procedimiento, al día siguiente la llevamos nosotros a los tribunales, a la fiscalía por prevaricación. O sea, seamos honestos, seamos leales, seamos claros y seamos razonables. Si la Riu incumplió las condiciones que tenía que cumplir, es problema de la Riu. No se puede utilizar los puestos de trabajo que nada tienen que ver y que no tienen ninguna culpa, ninguna responsabilidad con los incumplimientos de la Riu en cuanto a su concesión administrativa, que se los utilicen como escudo para intentar mantener a ultrance, sin ningún tipo de justificación, una situación que es insostenible. Y te digo una cosa, David, con el tiempo seguiremos viendo que al final, Ahora ya por lo visto aceptan algunos políticos el discurso de que las transferencias eran parciales, no totales. ¿Te acuerdas que antes decían, ya tenemos las transferencias, ya vamos a resolver el problema del Riu? Ahora ya por lo menos lo que dijimos en un principio, léase primero el decreto que está publicado en el boletín y después interprete. Interpretar es muy fácil porque además el decreto es muy claro, no da pie a ningún tipo de confusión. Ya sabemos que las transferencias fueron parciales, que la competencia en cuanto a las concesiones sigue siendo competencia del Estado español. El Estado español está tramitando el procedimiento. Todas estas chorradas y tonterías que está planteando la Riu para intentar entorpecer el desarrollo de ese procedimiento, que no van a tener ninguna utilidad final, te lo digo, porque que hayan presentado una querella criminal contra tres o cuatro personas que son cargos públicos en el Ministerio, no quiere decir que estén condenados ni que realmente sean culpables de nada, sino que se ha admitido a trámite un tribunal por allá por Madrid que no sabemos ni siquiera quién será su titular ni qué interés tendrá, pero que de todas formas también tenemos que tener en cuenta que cualquier juez también que incurriera en prevaricación podría ser responsabilizado por ello, y tenemos muchos ejemplos en este país de jueces que han sido también tratados por los otros jueces por posibles delitos de prevaricación. O sea, no estemos dando por sentado por cuestiones, digamos, accidentales o puntuales, como no se ha admitido a trámite una querella criminal contra los altos cargos del gobierno por haber entrado en la cuestión de la Riu, parece que ya esos cargos están condenados. Señores, es un inicio de procedimiento. Veremos si prospera y veremos en qué condiciones. De antemano, nosotros, por la documentación que tenemos sobre este expediente, la consejería está totalmente fuera de lugar y el gobierno de España, en este procedimiento, está tramitando lo que la ley le obliga a tramitar. Tal cual.
Luis, porque mucha gente a lo mejor se lo estará preguntando, ¿no? Luis del Pozo, secretario de SOS Fuerteventura, ¿cree que finalmente, en algún futuro, evidentemente, se cumplirá con la ley y esos hoteles no los veremos más
en, yo espero que sí, por
en
favor.
Esa costa.
Yo espero que sí. Esos hoteles tienen que ser demolidos. La única cuestión que se puede plantear en este momento es el tiempo en que se tarde en demoler esos hoteles, para que no sea una fractura social en la isla de Fuerteventura ni en el municipio de La Oliva. El que se haga de una forma gradual, el dar un plazo para que se desmantele uno de los hoteles mientras se pueda seguir utilizando el otro, haya, digamos, una conclusión de los contratos de parte del personal. Y lo único importante en este momento con esos dos hoteles, David, no es su demolición, que va a ser su demolición tal cual. O sea, yo espero y vamos a intentar con todo nuestro empeño en conseguir que al final se demuelan. Lo único importante es cómo lo hacemos para no crear un problema a las personas que están trabajando en esos hoteles. Y para eso tenemos que hablar de prejubilaciones, tenemos que hablar de indemnizaciones, tenemos que hablar de reubicación en sus puestos de trabajo y de planes de recuperación de empleo. El resto es cuestión de tiempo. Es verdad que no se puede ordenar la demolición mañana y sería un auténtico quiebro para la sociedad en el norte de la isla, pero empezar a planificar una hoja de ruta con, digamos, una previsión de tiempo para primero quitar uno de los hoteles, dejando un plazo, y después el segundo de los hoteles, por supuesto. Además, es que si le resuelven la concesión administrativa no tienen otra posibilidad.
No, claro, no, por supuesto, pero muchas veces en las redes sociales se escucha, se dice, y es lo que ha pasado muchas veces, es los hoteles pueden estar a plena línea de playa, pero las viviendas enseguida viene una sentencia y hay que tumbarla.
Correcto, correcto. Al final de cuentas, ten en cuenta una cosa, Fuerteventura tiene sitios para reubicar esos hoteles. Claro, lo que pasa es que esos hoteles son una mina de oro para la cadena Riu. Uh-huh. Y se está viendo, son capaz, la cadena es capaz de matar por mantener esos hoteles. ¿Por qué? Porque son el mejor negocio probablemente que tenga, no te digo en Fuerteventura, en Canarias, y seguramente de los hoteles más rentables que tienen en el mundo. Pero eso no es un problema de Fuerteventura, y nosotros no tenemos que sostener con nuestro territorio los beneficios de ninguna cadena ni de ningún lobby hotelero.
Pero yo tengo una cosa, y te lo digo totalmente con conocimiento de causa, porque he estado, es decir, el mantenimiento de esos hoteles brilla por su ausencia. Es total. Decir, estuve yo hace cosa de hace dos meses atrás con mi pareja y había hasta ratas en el buffet. Es decir,
bueno,
horrible, ¿eh?
No, y el tema de que estén vertiendo aguas fecales, uh-huh, o aguas no depuradas totalmente al parque natural, da a entender que no se está llevando un mantenimiento,
no.
Está trabajando como se debiera de trabajar. O sea, por parte de la cadena Riu se han cometido una serie de negligencias muy importantes. ¿Qué coste? Nosotros pensamos que esos hoteles deberían y tendrían, y esperamos que así sea, sean demolidos. Lo que no nos lo planteamos es que sea de una forma inmediata. O sea, hay que dar cabida para que no suponga, digamos, una quiebra laboral al personal que está trabajando en ese momento en los hoteles, porque realmente es lo único importante de cara a
la
de Fuerteventura. Los intereses de la cadena Río a nosotros nos importan un rábano, te lo digo claro. Y si no le gusta, que se vayan a otro sitio.
Comentábamos antes el tema del agua, pero claro, también hay otra algo fundamental, que es el tema de la vivienda. La vivienda en la isla de Fuerteventura está de aquella manera. Eso es Fuerteventura. Ha instado al Cabildo Insular de Fuerteventura, que creo que hemos sido uno de los pocos medios que ha publicado esa nota de prensa, a realizar una declaración, al igual que la emergencia hídrica, pero como emergencia habitacional.
Sí, es una cuestión, como tú bien dices, David, el problema de la vivienda es uno de los pilares más importantes que tenemos en este momento en Fuerteventura, y que por desgracia es un problema. O sea, el tema del agua, el tema de la planificación, con todo lo que conlleva el tema de la planificación, ¿no? Los planes generales de los ayuntamientos, la planificación insular, la implantación de renovables, la ordenación de nuestro sector primario, todo eso es consecuencia que no se puede llevar a cabo porque no tenemos una planificación. Y la vivienda es el tercero de los pilares, junto con el tema de la sanidad y la dependencia, que es una cuestión que, bueno, ya no depende tanto de la isla, sino del gobierno de Canarias. Pero en cuanto a los desafíos fundamentales, porque se han estado, digamos, desatendiendo durante décadas por los distintos gobiernos insulares y municipales, y sobre todo gobiernos de Canarias, es el agua, en este momento un problema gravísimo, la vivienda, también gravísimo el problema, y el tema de la planificación. La planificación, tenemos un problema, y es que los ayuntamientos no tienen capacidad para desarrollar planeamiento. Ya hemos visto el ejemplo de Pájara, que intentó iniciar un proceso de aprobación de su plan general en la legislatura anterior, hace 4 años, y estamos a principio de la legislatura siguiente, 4 años más tarde, cuando el contrato preveía que en 2 años estarían los documentos listos y para entrar en procedimiento de aprobación llevamos 4 y todavía estamos con el asunto sobre la mesa. No hay ningún tipo de seguridad jurídica de que este plan general se vaya a aprobar, puesto que se ha hecho total y absolutamente de espaldas a la ciudadanía, a pesar de que ellos hayan intentado simular que han cumplido con toda la cuestión de participación ciudadana. Pero el problema es que los ayuntamientos no tienen capacidad de desarrollar el planeamiento, el Cabildo Insular tampoco, y están todos en manos de una empresa pública que se llama GESPLAN, que es una empresa del gobierno de Canarias que no cumple con sus obligaciones, ni con los plazos, ni con sus compromisos, y que al final de cuentas está dejando a Fuerteventura y probablemente a Canarias, no sé cómo estará el resto de las islas, pero con la cafeta Fuerteventura. Fíjate, David, que en los últimos 15 años no se ha aprobado ni un solo elemento de planeamiento en Fuerteventura, salvo el Plan General de Puerto del Rosario 2018, que ya a día de hoy va a haber que revisarlo porque está totalmente fuera de ordenación y está totalmente obsoleto, y están pidiendo prácticamente todos los barrios que se modifique ese documento de planeamiento. Tenemos un PIO del año 2001, tenemos un Plan General del año 89 que aprobé yo siendo arquitecto en Pájara, 89, yo hace ya décadas, sabes, que no tengo ni que ver con ese asunto. El Plan General de La Oliva, inexistente, están con normas subsidiarias. El de Tuineje, también con normas subsidiarias. Hoy día la Ley del Suelo, que está vigente, la 2018, no permite las normas subsidiarias como elemento de ordenación municipal, con lo cual está fuera de ordenación, incluso, por decirlo de alguna forma. Antigua está fuera de ordenación, está fuera de, también obsoleto. Y Puerto del Rosario también, o sea, tenemos un problema grave de planificación en Fuerteventura y no hay conciencia de ello por parte de la clase política y tampoco por parte de la ciudadanía. Y es una cuestión que vamos a tener que tratar en un futuro para concienciar de la necesidad de que se tramiten todos los elementos de planeamiento necesarios para ordenar Fuerteventura en todos sus ámbitos. Acaba de declarar el consejero, ayer fue el consejero de planificación, el de cambio climático del gobierno de Canarias, que fue anteriormente presidente del Cabildo Insular de La Palma, la emergencia energética regional. Y se fundamenta en que ha habido un apagón o una, ¿sabe?, en dos islas, Tenerife y no sé si fue la Gomera. Y nos quieren aplicar una normativa a nosotros, a raíz de los problemas que han tenido en Tenerife y en otra isla. Y lo que están planteando es dejar el territorio libre y virgen para que todas las energéticas que quieran implantarse en Fuerteventura, en este caso, lo puedan hacer sin ningún tipo de obstáculo administrativo y sin ningún tipo de planificación previa, que es el problema. Vamos a ver, nosotros, como SOS Fuerteventura, sociedad civil, que intentamos estar organizado y tener espíritu crítico positivo, nosotros nos parece que la solución es que se empiecen a desarrollar las energías renovables. Por supuesto, es la única solución y es la única vía para ser sostenibles a nivel energético, que es fundamental. Pero tenemos que hacerlo con una planificación previa que ordene nuestros recursos. El estar esparciendo molinos o paneles solares por toda la isla de Fuerteventura sin ton ni son puede ser una auténtica quiebra para nuestro territorio, para nuestro paisaje, para nuestro estatus de vida y sobre todo para nuestro principal negocio, que es el turismo. O sea, ponte a levantar molinos ahí al lado de la orilla de la playa, a ver qué es lo que puede pasar. O sea, yo no plantearía un tema de emergencia de renovables en Canarias, yo plantearía una emergencia de planificación en Canarias para poder desarrollar convenientemente las renovables. ¿Por qué? Porque la planificación es donde tú puedes, digamos, organizar los recursos que tienes y sacar el mayor beneficio a nivel público de los recursos, no a nivel privado de los lobbies que quieran implantarse en la isla. Y con el tema de la emergencia habitacional, lo que estamos planteando es exactamente igual. Mira, algunos venían con la crítica de que si es competencia o no es competencia del Cabildo el tema de vivienda. No es competencia del Cabildo la gestión de la vivienda en Canarias, en Fuerteventura tampoco. Las competencias de vivienda en vivienda pública y semipública son del gobierno de Canarias, que no ha hecho absolutamente nada en las últimas décadas en Fuerteventura, no sabemos lo que habrá hecho en las otras islas, y de los ayuntamientos la gestión de suelo urbano, que es la vivienda privada. Estamos sin crédito a promotor desde el año 2007, que la gran burbuja inmobiliaria hizo que la banca cortara el grifo en créditos a promotor y no se ha hecho ninguna promoción nueva. Dime tú, David, si has visto en la isla de Fuerteventura alguna promoción importante, no has visto alguna grúa desde 2008 hasta el día de hoy en Fuerteventura.
No.
No ha habido ninguna. ¿Por qué? Porque el capital privado, que es la banca privada que tenemos en este país, no apuesta por las promociones, están por otro tipo de negocios económicos. Y el gobierno de España y el gobierno de Canarias no ha habilitado y no ha presionado ni ha gestionado ninguna línea de crédito alternativas para que se cree vivienda privada en Fuerteventura, que es fundamental. El problema de vivienda es una confluencia de distintos factores importantes. Primero, entendemos nosotros, la inseguridad jurídica que tienen los propietarios. Tú tienes una casa, la pones en alquiler, te viene una persona que te paga los 3 primeros meses de alquiler y a los 4, al cuarto mes ya no te paga y se pega 3 años ahí viviendo por la cara. Cuando se vaya, te la deja desvalijada y totalmente destrozada y has perdido los recursos de 4 o 5 años alquilando esa vivienda. Y eso es una cuestión que, si vas hoy a los tribunales, entre que no funcionan por lo lentos que son y la falta de seguridad jurídica que se genera con estas leyes que se han aprobado en los últimos años, casi en la última década, no tienes ninguna garantía, y hay mucha gente que prefiere optar por tener su vivienda vacía antes que ponerlas en alquiler y que se las puedan vandalizar. Y por otro lado está la falta de regulación del alquiler vacacional, que viene ahora la consejera de turismo del gobierno de Canarias a decirnos que ella va a resolver el problema. Ella no va a resolver ningún problema, lo digo desde aquí, además con perfecto conocimiento de lo que estoy diciendo. Vamos a ver, el alquiler vacacional está regulado y en este caso no se está cumpliendo la regulación porque los órganos administrativos del gobierno y del cabildo insular no están ejerciendo sus labores de inspección y de vigilancia sobre las solicitudes que se están presentando en los registros, tanto en el cabildo como en el gobierno. Ahora mismo tú te puedes dar de alta una casa con una casa vacacional simplemente con una comunicación previa, donde tú bajo tu responsabilidad dices que cumples con las condiciones, y nadie, absolutamente nadie, ni en el gobierno de Canarias ni en el cabildo insular de Fuerteventura está revisando esa documentación, con lo cual el fraude está en que la propia administración no está cumpliendo con sus obligaciones de control y vigilancia sobre las solicitudes que se están presentando. ¿Para qué te pones a decir que vas a hacer una reglamentación nueva cuando la que tienes ni siquiera la estás cumpliendo? Esa es la falacia y esa es la gran mentira que se está planteando por parte del gobierno de Canarias. Y por otro lado, el principal problema que tiene el alquiler vacacional es la falta de ordenación en cuanto a suelo. Son los ayuntamientos los únicos que tienen la competencia y además es exclusiva de regular los usos en el suelo urbano. Y corresponde a los ayuntamientos zonificar o decidir dónde se puede desarrollar el suelo para vivienda vacacional y dónde no. Y hasta que no lo hagan seguiremos teniendo un problema a mayor nivel. O sea, una cosa es lo que pueda regular el gobierno de Canarias, que es para evitar la competencia desleal entre los establecimientos turísticos tradicionales, como pueden ser hoteles y apartamentos, y las condiciones que se requieren para la vivienda vacacional, que está muy bien que lo hagan. Otra cosa es controlar los expedientes que se presentan, a ver si cumplen con las condiciones o no, porque la inmensa mayoría sabemos que no cumplen, porque estamos viendo alquileres vacacionales en sitios que no tienen ni licencia de primera ocupación siquiera, y ellos dicen que la tienen y nadie lo comprueba. Y por otro lado, lo importante realmente que sí que puede afectar al tema de la vivienda en cuanto al alquiler de larga temporada es en controlar los alquileres vacacionales, pero desde el propio ayuntamiento, que es ordenar las distintas zonas donde se puede desarrollar la actividad y donde no. Eso es fundamental. La cuestión lo planteamos al Cabildo Insular de Fuerteventura como una cuestión de inicio de procedimiento. La declaración hídrica la declaró el Cabildo Insular de Fuerteventura cuando el Cabildo no tiene competencia ninguna de suministro de agua, que es competencia de los ayuntamientos, aunque están consorciados a través del Consorcio Insular de Aguas, pero la obligación y la responsabilidad jurídica del suministro de agua es de los ayuntamientos. El tema de la gestión de la vivienda, ya sea privada en este caso, que sería la gestión municipal de suelo urbano, y pública, el propio gobierno de Canarias, es de ayuntamiento y de gobierno de Canarias. Pero hacemos la solicitud de declaración de emergencia habitacional a nivel cabildo porque lo que queremos hacer es unificar recursos. O sea, lo que planteamos es que se cree una oficina insular de la vivienda que pueda gestionar directamente con el gobierno de Canarias, Visocan, el Instituto Canario de la Vivienda, el ICABI, y los distintos ayuntamientos. El cabildo sería en este caso un intermediario donde podría poner todos los entes o todas las partes afectadas de acuerdo a través, bajo un mismo organismo, para, digamos, dar más rapidez y unificar recursos. Fíjate, el ayuntamiento tiene los suelos donde se van a construir las viviendas, siempre es una cuestión municipal y siempre será el elemento finalista del ayuntamiento, pero el cabildo y el gobierno de Canarias tienen los recursos económicos que no tienen los ayuntamientos. Si tú pones en contacto los recursos económicos del gobierno y del cabildo con los ayuntamientos que tienen el suelo, podrás tener cierta garantía de que vas a iniciar desarrollo de vivienda, ya sea pública, ya sea por cooperativa o ya sea privada. Hace falta, para dar solución a la situación, todo tipo de vivienda. Con la vivienda pública solo no lo vas a resolver, porque hay un montón de gente que no tiene acceso a la vivienda pública por sus ingresos precisamente, y tampoco tiene en este momento forma de conseguir una vivienda de alquiler en la temporada a un precio asequible, con lo cual la solución tiene que ser Una propuesta que nosotros hacemos, te lo digo, un ejemplo, el crear un consorcio insular de seguro que genere la seguridad jurídica que no da en este momento el Estado español, para que un propietario le sea más rentable tener su vivienda en alquiler que tenerla vacía, porque no se fíe de que se la puedan vandalizar. Que los ayuntamientos ordenen su suelo urbano, estableciendo en qué zonas se puede desarrollar vivienda vacacional y en qué zonas no. ¿Por qué? Porque liberarían también mucha vivienda para alquiler. Pero claro, si tú liberas el suelo, pero después no da seguridad jurídica, no va a arrancar la situación. O sea, la única solución es los múltiples factores que afectan al tema de la falta de vivienda se coordinen de una forma única y unánime para que todos ellos hagan posible el que la vivienda realmente funcione. O sea, que yo sea propietario de una vivienda y la pueda alquilar sin ningún problema, sabiendo que tengo una base jurídica que en cualquier problema me va a defender inmediatamente y que tengo garantizados mis intereses. Ahora mismo, alquilar viviendas es una lotería. Yo te digo, yo tengo un par de viviendas alquiladas en Gran Tarajal, tengo unos inquilinos que dejaron de pagar el alquiler, y para sacarlos es un infierno, te lo digo, un infierno. ¿Por qué? Porque los juzgados podrán admitir a trámite en 3 meses, en 6 meses o en 1 año.
Están más amparados ahora mismo los inquilinos que no pagan que los propios propietarios, ¿no?
Claro, y eso que genera inseguridad jurídica.
Claro, claro.
Eso que hace que una persona, a lo mejor, que viva de un alquiler y que sean recursos fundamentales para su subsistencia, que te sale un inquilino moroso y te hace, vamos, acabas en un hospital con una depresión de caballo, y te hunden y te quiebran la vida, y no tenemos un Estado que defienda los intereses de la propiedad. Pues vamos a ver si en Fuerteventura, intentando cambiar esta sociedad para que sea una sociedad mucho mejor de los estándares que nos permite el marco jurídico que vimos, que es el español, tenga mejores opciones, mejores alternativas. A mí lo que me sorprende es que ya hemos planteado una cuestión de inicio de procedimiento, que es la declaración insular de emergencia habitacional, que nadie duda que estamos ante una emergencia habitacional, y que el Cabildo deje el asunto sobre la mesa. Vamos a ver, es como si tú planteas el tema del problema del agua y te dice la presidenta que no, que lo dejamos para el próximo mes. Vamos, la gente se la come en Fuerteventura, así de claro. Ella tiene agua en su casa, yo también, porque somos vecinos, y no ha faltado el agua en todo el verano, también te lo digo. Pero díselo a una persona que tenga chiquillos, o que esté, ¿sabes?, o que tenga personas mayores a su cargo y que no tenga agua en su casa. El tema de la emergencia habitacional no es un asunto, entiendo yo, para tratar en un pleno ordinario, aunque nosotros tenemos que ir a pleno ordinario, porque lo hacemos por participación ciudadana, que es un reglamento que nos obliga a plantear iniciativas en plenos ordinarios. Pero sí podría coger la presidenta el guante que le hemos propuesto y convocar una sesión extraordinaria, sí, un asunto único del orden del día, que sea tratar el problema del agua en Fuerteventura. Que sea la declaración de emergencia habitacional, a lo mejor. ¿Por qué? Porque permite el desarrollar medidas excepcionales. Medidas excepcionales tan importantes, por ejemplo, David, como que en algunas manzanas de los núcleos urbanos consolidados se pueda elevar 1 o 2 plantas más de altura, siempre y cuando se firme un convenio con el ayuntamiento donde esas viviendas que se van a crear nuevas vayan al alquiler de larga duración con un precio, digamos, tasado. ¿Por qué? Porque es una edificabilidad que yo te regalo como ayuntamiento y quiero que cumpla un fin, entre comillas, social o sociable, en este caso. ¿Eso qué significaría? Modificar los planes generales. ¿Y cómo lo modificas? Con un GESPLAN que no es capaz de desarrollarte los planes. Pues habrá que crear una oficina de planificación insular a nivel insular en el Cabildo Insular. ¿Por qué? Porque puedes aunar los recursos de todos los ayuntamientos para poder desarrollar planeamiento. Y aprovecha y no desarrollas planeamiento urbano, si también desarrollas planeamiento para las territoriales, para las renovables, para el sector primario, para el sector industrial, para comunicaciones, para turismo, para el propio plío, para los recursos naturales. O sea, lo que estamos intentando es unificar recursos para ser más eficaces, más rápidos y más eficientes. Y el tema de la declaración de la emergencia habitacional, creo que en este momento es fundamental para Fuerteventura. Y si el Cabildo, y ellos son los que tienen que tomar la decisión, no lo consideran así, pues que planteen alternativas. Es lo único que estamos planteando. O sea, los problemas se resuelven. Y si no te gustan las soluciones que te plantean, plantea tus alternativas, porque eres quien tienes que plantearlas. Y es tu trabajo. A nosotros no nos pagan por hacer esto. Ellos sí están cobrando. Y te digo una cosa, yo me llevo una gran decepción. No, yo presenté yo, que soy el secretario de SOS Fuerteventura, la solicitud al Pleno el domingo por la noche. El Pleno se convocó el miércoles. La ley te exige que tienes que presentarlo 10 días antes para poder ir a pleno, siempre y cuando el tema no se trate como un complemento de alguno de los asuntos que están incorporados al orden del día. Nosotros 10 días antes no sabemos si el tema de la vivienda va a ir a pleno o no, porque no somos adivinos, con lo cual el reglamento de participación ciudadana habrá que modificarlo para darle un poco más de rapidez y sobre todo para darle más facilidad de participación, porque ahora mismo no la tiene demasiada. Parece que es nada más que una cuestión de mero trámite, pero realmente participativo muy poco, y digamos práctico y eficaz muy poco también. Pero no es lo importante si cumplíamos los 24 horas que establecía la norma, si el tema estaba ya incorporado al orden del día, o si tenemos que tardar 10 días porque no está incorporado al orden del día. Lo importante es la importancia del asunto a tratar, que creo que es fundamental para la isla de Fuerteventura. Que le digan a todas estas personas, yo creo que tú me estabas comentando, David, que tú eres un, estás sufriendo esa
consecuencia. Sí, por supuesto. Aquí en Morrojable es complicadísimo encontrar una vivienda.
Y en Puerto Rosario igual. Que es que antes eso no era así. Ni, y en el Matorral también, que es que nadie se lo hubiera planteado. O sea, ya te estoy diciendo, sitio donde antes siempre encontrabas alquileres a buen precio, sí. Y hoy día es imposible.
Bueno, y te piden a lo mejor 1.000 euros o 1.200 euros, y dices tú, ¿qué locura es esta?
En Morro, en Corralejo, en El Castillo, ya es imposible en cualquier parte de la isla. O sea, es una emergencia habitacional real en la isla de Fuerteventura. No es, a lo mejor en los sitios turísticos está más tensión. Ahora es real. La solución va a ser una solución donde vamos a tener que implicarnos todos, sociedad civil, cabildos, ayuntamiento y gobierno de Canarias. La única forma de resolver la situación es que nos pongamos todos de acuerdo. Si nosotros somos capaces en Fuerteventura de resolver la situación y crear un hito histórico en todo Canarias y en todo el país y en toda la Unión Europea para resolver el problema de la vivienda, hagámoslo. O sea, para eso estamos nosotros aquí. Y te digo, son nuestros recursos y somos nosotros los que tenemos que hacer uso de ellos. El mirar para otro lado, el intentar esconder el problema, no va a resolver la situación. Y en este momento menos. Este gobierno nuevo que ha entrado en el cabildo, en el ayuntamiento, en Pájara, tienen desafíos importantes. Y son desafíos estructurales a los cuales van a tener que enfrentarse, porque ya no se puede esperar más mirando para otro lado. Y creo que tenemos la suerte de que tenemos muchachos, lo digo con cierta confianza y en buena, ¿sabes?, de buena forma, jóvenes con ganas de trabajar. Un ejemplo es Pájara, otro ejemplo es el cabildo. Tenemos una nueva presidenta que me consta, porque la conozco desde hace tiempo, que es una persona muy trabajadora y muy implicada y con bastante honesta y con mucho interés en resolver la situación. Le faltará cuerpo técnico, no lo dudo. Pero para eso está la sociedad civil, para ayudar donde podamos ser útiles. El ayuntamiento de Pájara, o sea, tenemos alcaldes jóvenes en toda la isla, del norte a sur, y además gente que creo, en general todos ellos, menos Matías Peña, que no es tan joven y que ya viene un poco más repetido, pero son alcaldes jóvenes todos ellos. Isaí Blanco en La Oliva, David de Vera en Puerto Rosario, Candy Umpierres en Tuineje y Alejandro Jorge en Pájara, que creo que podemos sacar bastante rendimiento de estos chicos jóvenes, porque se ve que vienen con ganas de trabajar y que vienen con bastante implicación y bastante determinación. Y tenemos un cabildo también joven con ganas de trabajar. Pues vamos a coger la toalla y vamos a sacar los temas adelante, que son desafíos importantes. ¿Y qué? O sea, son desafíos importantes, porque durante décadas no se ha buscado resolución. ¿Que el gobierno de Canarias no ha estado a la altura? Por supuesto que no ha estado a la altura. El problema en parte es el que no han hecho política de vivienda pública adecuada durante décadas. Que no se ha desarrollado suelo, que no ha habido, que la banca privada tampoco ha apoyado. Porque mira, David, el problema de la vivienda, yo recuerdo cuando yo era arquitecto de Pájara, que sacamos la cooperativa del Jable por las 144 viviendas porque no vivienda en Morro Jable. Y se resolvió momentáneamente la situación. Y después Esturpa desarrolló unas cuantas cooperativas más y se resolvió temporalmente la situación. El problema de la vivienda es un problema que, mientras que la vivienda privada esté funcionando, el problema, digamos, se atenúa y no pasa, y pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque el mercado, a través de la vivienda privada, se va autorregulando. Entonces, claro, pero cuando no entra en el mercado nueva vivienda privada, mucha de la vivienda se convierte en vivienda del alquiler, la población va creciendo vegetativamente porque nos vamos reproduciendo y van viniendo las nuevas generaciones que necesitan también tener su espacio propio para poder vivir. Y desde 2008, más de 15 años, estamos que no se hace ni una sola vivienda nueva a niveles importantes, algún que otro chalet en La Oliva y en Villaverde y en Lajares se habrán hecho, por supuesto. Pero lo que afecta a la ciudadanía, eso supone un tapón, ¿sabes?, que bloquea, digamos, el tema del acceso a la vivienda, y estamos empezando a ver en este momento las consecuencias. Que tú me digas, no, ¿y cómo podemos ponernos a hacer vivienda privada si no tenemos crédito y no se va a abrir el crédito a promotor? Y además no hay ninguna banca pública, y eso fue uno de los compromisos de la izquierda que está gobernando este país, lleva 4 años y no ha hecho absolutamente nada. Si no hay banca privada, si la única banca que es la privada no hay crédito, ¿cómo haces tú que los promotores, que se arruinaron casi todos ellos en 2008, los que sobrevivieron, pues tuvieron la suerte, pero no han podido seguir con el trabajo, el hacer vivienda privada? Hacer vivienda privada haría que se diluyera el problema bastante. ¿Por qué? Porque se genera nueva vivienda al mercado y ya tú tienes una opción. Al tener una opción, puedes comprar aquí o puedes comprar allá. Cuando tú tienes vivienda, pues ya puedes empezar a regular el precio, pero cuando no hay vivienda ninguna, ni posibilidades de hacerlo. ¿Por qué? Porque están congestionadas las oficinas técnicas. Las oficinas técnicas municipales de norte a sur de la isla te tardan entre 2 y 3 años de contestarte una licencia de segregación, lo cual es totalmente imposible de creer. Y están incumpliendo claramente la norma, porque la norma dice que en 3 meses tienen que contestar. ¿Qué planteamos nosotros? Una oficina técnica insular que aúne recursos y que tenga el compromiso de dar rapidez, celeridad y seguridad jurídica a cualquier intervención en cualquier ayuntamiento, cosa que no están asegurando ni están cumpliendo los ayuntamientos, con lo cual tampoco se pueden quejar por ese asunto. Y tenemos oficinas técnicas como las de Pájara con 5, 6 o 7 arquitectos. Cuando yo era arquitecto municipal de Pájara, que era un solo arquitecto, estábamos dando licencia a urbanizaciones completas, a hoteles y desarrollando planeamiento como el plan parcial del sub 3, el Barranco del Ciervo, o todos los que desarrollamos en su día, y había un solo arquitecto y cumplíamos en plazo y en 3 meses se contestaban las licencias. ¿Cómo dices tú que es posible que ahora que tiene mucho menos trabajo, porque no dan licencias a ninguna urbanización nueva, tampoco están dando licencias a hoteles, solamente están con el tema urbano y prácticamente con el negocio a medio gas, no, sin gas ninguno, porque no están haciendo nueva promoción importante, y tardan 3 años en contestarte una licencia? ¿Qué hace esa gente dentro de la oficina técnica? ¿Estar con el Candy Craft todo el día? Porque otra cosa, y lo digo...
Hola, Heidi.
¿Eh?
¿O el High Day?
No lo sé, cualquiera de ellos. Pero trabajando, desde luego, no está trabajando lo que tienen que trabajar. O sea, esas cuestiones hay que planteárselas. O sea, una oficina insular de planificación, una oficina técnica insular y una oficina insular de la vivienda. ¿Por qué? No es competencia del Cabildo, dejémoslo claro, pero sí es capacidad del Cabildo el unificar esfuerzos, aunar recursos de los ayuntamientos, del propio Cabildo y del Gobierno de Canarias, y desarrollarlos para crear vivienda. Vivienda pública, vivienda semipública y vivienda privada. Solamente con vivienda pública no lo vamos a resolver, solamente con vivienda semipública tampoco lo vamos a resolver, y con vivienda privada no podemos resolverlo porque no tenemos garantizado el crédito. Entonces tenemos que buscar alternativas que el propio Cabildo Insular, con el Gobierno de Canarias, a través de fondos Next Generation o a través de fondos consorciados o concertados con el Gobierno de España, se pueda liberar crédito para que promotores en condiciones, digamos, restringidas, que no sea para ganar dinero simplemente, puedan desarrollar vivienda. Y suelo, te digo, y David, en Pájara tienen suelo de sobra. Y suelo urbano, un matiz: el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en su campaña electoral plantea: vamos a solicitar la declaración de emergencia regional a nivel habitacional. O sea, parece que las emergencias están de moda a nivel insular y a nivel regional. Y él plantea dos soluciones: que utilizar el 6B, el 6B es un artículo excepcional que permite el desarrollo de las energías renovables sin ningún tipo de planificación previa, que es lo que hemos intentado parar durante todo este tiempo, porque te ponen un molino donde les dé la gana y ahí se queda el tema. El presidente lo que plantea en definitiva es que se puedan desarrollar polígonos residenciales en suelo rústico a través del proyecto, a través de la figura de proyecto de interés insular, aplicando un artículo similar al 6B. Eso es una auténtica majadería y una barbaridad. Y se lo digo desde aquí al presidente del Gobierno de Canarias. Por favor, no diga simplonada. Nosotros tenemos suelo urbano calificado, con los servicios urbanos ya prácticamente desarrollados en casi todos los núcleos, sin consolidar el suelo urbano, como para que ese tipo de intervenciones se hagan en suelo urbano. No podemos consumir más suelo rústico para hacer polígonos de vivienda. Tenemos que utilizar los recursos que tenemos en este momento, que es nuestro suelo urbano, que ya está urbanizado en la mayor parte de los casos, para, si tenemos que darle más densidad a los núcleos urbanos, se la demos, pero nunca recalificar suelo para desarrollar polígonos residenciales. Y el tema de lo de la incorporada a la RIC, el cambio de uso de locales o oficinas a vivienda, es insignificante, porque en Fuerteventura no tenemos muchas oficinas que se puedan reconvertir en vivienda. Pero el asunto, hay que coger el toro por los cuernos, hay que mirarlo de frente, hay que buscar soluciones. Nosotros estamos planteando una serie de cuestiones que seguramente serán completadas y serán mejoradas por las administraciones públicas cuando ellos planteen, digamos, alternativas desde sus equipos técnicos y desde sus equipos de asesores, los que tengan. Y probablemente podamos crear en Fuerteventura una iniciativa que sea única en Canarias, que sea única en España, y te digo, podíamos plantearnos incluso el estar orgulloso de plantear cuestiones que no se hayan planteado en otro sitio, si somos capaces de desarrollarlas. Y yo creo que todos juntos codo con codo y, digamos, en confianza, no habría ningún problema en poder desarrollarla.
12:38, él es Luis del Pozo. Tenía una gana de venir ya, Luis, te lo estoy notando, porque tenía una gana de hablar, no paraba de hablar. Pero encantado, de verdad, porque yo creo que la mejor entrevista es la que uno pregunta y el entrevistado dice lo que estime. Me quedan dos preguntas. La primera, antes de venirnos a Pájara, sí. Matías Peña, ¿qué les parece a eso de Fuerteventura, esa entrada a Matías Peña en el Cabildo Insular de Fuerteventura?
Una vergüenza. Te digo una cosa. Este hombre puede tener todas las aspiraciones políticas que quiera de ser consejero de sector primario del Cabildo de Fuerteventura, pero él entró en una estructura política donde hay que mantener una lealtad y una confianza. Aquí en la política no es sálvese quien pueda, y yo mi ombligo y el resto del mundo no existe. Me parece una gran decepción, porque para mí en la legislatura anterior fue el mejor alcalde, sin duda y sin diferencia, que había en Fuerteventura. Hombre, también los ejemplos que había, y aquí en Pájara era como salir corriendo, vamos. Pero el tema está en que una persona que ha mantenido durante 4 años una trayectoria muy sensata, muy razonable, con mucho prestigio a nivel personal, que en esta legislatura haya hecho esa, a mí me parece, no sé, de una frivolidad y de una falta de respeto político, el meterte tú en un cargo público olvidándote del resto de tus compañeros. Él, ¿qué pasa? Que él piensa que a él le votaron al Cabildo, a él solo, y que el resto del partido, y te digo una cosa, no tengo ninguna vinculación personal con Nueva Canarias, tengo muy buena relación con la parlamentaria, con Natalia Hernández, es la única persona que se ha reunido con nosotros para tratar el tema de la vivienda, y eso que desde agosto, David, avisamos a todos los grupos políticos del Cabildo, Coalición Canaria, Partido Popular y Partido Socialista y Nueva Canaria. Con AMF no queríamos reunirnos, la verdad te lo digo, porque después de la legislatura que nos han hecho pasar, yo creo que está bien mantenerles un cordón sanitario durante un tiempo. Ese partido ha demostrado que no es serio, y lo digo desde aquí con todo conocimiento del mundo, pero está claro que en los partidos mayoritarios sí que nos interesaba comentar, y sobre todo comentar el tema para oír sugerencias y ver la perspectiva de cómo la veían ellos, y el único que nos contestó fue en Nueva Canaria, que fue una relación bastante estrecha con Natalia Hernández. Y la verdad es que me sorprendió, bueno, sorprender o no sorprendía, porque venían hablando de eso desde el principio de la legislatura, pero yo pensé que nunca sería capaz este hombre de hacer esa barbaridad. La verdad, creo que acaba de cavar su tumba política, ha perdido todo el prestigio que creo que se ganó merecidamente en la legislatura anterior, y que al final de cuentas, ¿qué es lo que plantea él en este momento? Que va a ser consejero del sector primario para dar subvenciones al tema del ganadero, y alcalde de Antigua. Yo pienso que debería dimitir uno de los dos cargos. Si quiere ser consejero de verdad, que dimita de alcalde, para que se dedique realmente a lo que a lo mejor dice que le interesa. Y si realmente lo que él dice es que quiere defender los intereses de sus vecinos, no veo sentido ninguno de lo que ha hecho con el tema de mantener, la consejería. Si él no hubiera perdido nada, si hubiera negociado que su grupo político, formado por 3 personas, se hubieran incorporado al grupo de gobierno. Además, creo que habría sido bien recibido por el grupo de gobierno actual, puesto que es apoyos todavía mucho más amplios, ¿no? El tema personal lo veo que ha sido un disparate, me parece vergonzoso, y creo que Matías Peña se acaba de pegar un tiro en el brazo, en la pierna, en la mano, en el ojo, en la cabeza y en el hombro. No tenía ningún sentido. No creo que tenga más cuotas de poder. No creo que lo vaya a suponer, digamos, una mejor gestión en su ayuntamiento, y creo que lo que ha hecho es demostrar que en política no todo vale, y que hay ciertas cuestiones que tu prestigio y tu respeto lo puedes ganar con tu trabajo, pero lo puedes perder en un día con una tontería como la que ha hecho Matías Peña.
Y hablemos también, si te parece, antes de ir terminando, son las 12:41 de la mañana, de aquí de Pájara, se aprobó ese pormenorizado B. ¿Qué opinión tiene eso de Fuerteventura?
El Plan General de Pájara fue contratado cuando estaba Miguel Ángel Grafiña de alcalde. La moción de censura fue precisamente para tomar el control de la contratación del Plan General. Fue designado el equipo de Coderch. Yo estuve en la mesa de negociación, y el pliego de condiciones que lo redactó Miguel Ángel Rodríguez, secretario del Cabildo, habilitado en Pájara en ese momento para garantizar la contratación del Plan General, se contrató el Plan General a Coderch y garantizado estaba. Yo presenté una queja porque consideraba que el pliego de condiciones prácticamente iba dirigido para el señor Coderch, y el secretario del Cabildo me contestó que haber recurrido en su día el pliego de condiciones, que estaba escrito, que nadie lo había recurrido y que se aplicaba, y eso hizo que se le contratara a Coderch el Plan General. El Plan General se contrató con una serie de condiciones que no se han cumplido, A día de hoy, 4 años más tarde, lo podemos decir. En aquel momento no podíamos decir nada porque no éramos adivinos. El Plan General ha sido un documento que ha sido revisado, ha sido la modificación menor B, es la ordenación de los núcleos urbanos, la ordenación pormenorizada de los núcleos urbanos. No sé para qué le cambian el nombre, si es que no quieren confundir a la gente, porque podían haber dicho ordenación pormenorizada de los grupos de los núcleos urbanos. Lo que hace es consolidar, te lo estaba comentando antes, todos los diferentes planes generales que fueron desarrollados y que después fueron suspendidos por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que fueron por lo menos 3, y quedaron muchas edificaciones fuera de ordenación. La modificación menor B, que es ordenación realmente pormenorizada de los núcleos urbanos, lo que ha hecho ha sido intentar regularizar algunos de esos temas, que algunos deberían de ser regularizados o consolidados, y otros a lo mejor no deberían haberlo hecho, y sin embargo sí se ha hecho. Yo lo que le veo a este plan general es que no ha tenido realmente una verdadera participación ciudadana. El grupo de gobierno actual y el anterior no se han enterado, y te lo digo claramente, no se han enterado y siguen sin enterarse de lo que han aprobado. ¿Por qué no se han enterado? El plan general lo desarrolló este señor, el Pedro Arma, el anterior alcalde, que ha sido uno de los peores huracanes, por no decir uno de los concejales más nefastos que ha tenido Pájara en toda su historia. O sea, un concejal que fue alcalde y que todavía dice que da las gracias a la ciudadanía por haberle no apoyado, porque nadie lo apoyó, porque el que decía que iba a sacar mayoría absoluta repitió el mismo resultado después de estar 4 años prácticamente al frente de la administración, que lo único que fue origen de escándalos públicos, políticos, económicos y de corrupción, que ya lo veremos cómo se desarrollan en los tribunales en los próximos años. Y encima viene a decirte que ha sido un ejemplo de qué, un ejemplo de una vergüenza, la verdad te lo digo, y espero que este señor nunca, como lo decía antes en la entrevista, vuelva a tener ninguna responsabilidad de gobierno, porque el ejemplo que nos ha dejado ha sido que el listón está tan bajo que es imposible hacerlo peor. El Plan General de Pájara se desarrolló bajo este señor como alcalde. No sabemos a qué acuerdos habrá llegado, habrá dejado de llevar. Ahora se terminó la exposición pública de la ordenación estructural. Para mí el documento del Plan General es una auténtica chapuza que no sirve para nada. Que no vengan con mentiras que gracias a la modificación menor B van a poder hacer viviendas, porque viviendas pueden hacer hoy día con el Plan General del 89, porque suelo urbano hay y de sobra. Y así lo prometió este señor cuando entró de alcalde, que iba a hacer 500 viviendas. No podía haber hecho 500, podía haber hecho 2.000 si hubiera querido y si hubiera sido un poquito más inteligente. El suelo, es verdad que en Pájara está en manos de grandes propietarios. O sea, las bolsas de suelo son de grandes propietarios, no voy a nombrar a nadie. Es cuestión de gestión pública y competencia municipal exclusiva si el ayuntamiento quiere el ponerse suelo a disposición para que se pueda construir. Si yo te hago una oferta, si tú tienes un suelo que tiene que ser construido y tú no lo construyes, yo te estoy dando un derecho, que te califico el suelo como urbano para que tú lo construyas.
Cuando hablas de grandes propietarios, ¿hablas de animales y de hoteles?
¿Sí? Hablo de grandes propietarios.
¿Pero de animales y de hoteles o no?
Sí.
Ah, vale, bien. No.
Sí. Vamos, no quiero.
Hablamos de hoteles y de animales solamente,
¿no? Tenemos en la Lajita tenemos manzanas enteras que están, se ve que se pueden construir, suelo urbano. Está calificado y está urbanizado y se podría urbanizar fácilmente la parte que falta. Estamos hablando de parcelas también que quedan, no tantas en Morrojable, pero que también se pueden edificar. Estamos hablando de hoteles que están parados ahora mismo y abandonados en Morrojable, que se pueden reconvertir. O sea, edificios y posibilidades de desarrollar hay. Si yo soy ayuntamiento y tengo un propietario y le doy el derecho a que edifique, calificándole el suelo como urbano, y este señor no edifica el suelo, que es para lo que se le ha calificado, si no hace uso de su derecho, se crea una obligación, que es construir. Si tampoco da, digamos, sentido a su obligación, el ayuntamiento puede intervenir. ¿Cómo? Expropiando el suelo, sacándolo a subasta para que otro lo construya. La ley lo contempla, ¿eh? Lo contempla porque, fíjate que, a pesar de que no se cumplen muchas normas, el sistema jurídico español es uno de los más completos y más garantistas del mundo en cuanto a que da mecanismos de sobra a las administraciones públicas para actuar cuando hay dejación de sus obligaciones por parte de la ciudadanía. Yo tengo un solar en medio de Morrojable, por darte un ejemplo, estoy esperando que suba el precio o simplemente no me conviene construirlo, pero hay un problema de vivienda. Si declaramos la emergencia habitacional, y no quiero presuponer nada, creo que antes iría a edificaciones o a subir altura algunas manzanas, yo podría expropiarte el suelo, primero te daría un tiempo razonable para que tú desarrolles ese suelo con vivienda, vivienda privada, por supuesto. Si tú en ese tiempo no ejercitaras tu derecho y tu obligación de construir, yo como administración podría intervenir ese suelo expropiándotelo y sacándolo a subasta para que otro lo construya. O sea, Y señores, es una cuestión muy normal, ¿eh? Lo que pasa es que los ayuntamientos no lo hacen porque es más cómodo el mirar para otro lado y no resolver los problemas. Pero cuando tenemos problemas sociales hay que implicarse, y se tiene que implicar la sociedad civil y la administración pública. No puede haber suelo que sea susceptible de ser edificado, suelo urbano calificado para ser edificado, que esté retenido porque los propietarios están esperando que suba el valor del suelo, o que suba el valor de la vivienda, o que suba el valor de lo que sea.
Luis del Pozo, secretario de SOS Fuerteventura, gracias por venir y
gracias a ti, David,
y hablar tan claro como siempre, ¿no?
Hombre,
muchísimas gracias, estamos, ¿no? Por supuesto, y como tiene que ser, muchas gracias de verdad.
De nada.
Y gracias a ustedes, cada día somos más. Los espero mañana a la misma hora, a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, sé feliz y gratis. Chao, chao. Pescado.